Ya son las 8:23 minutos y como cada viernes y gracias a Propagás por algo vendemos más, tenemos con nosotros a Alex Rivadeneira y hoy vamos a hablar sobre un tema que nos preocupa y nos atañe a todos, es la contaminación acústica. Buenos días, Alex. No te oigo. ¿Por qué no te oigo?
Dame un segundo, ahora sí me escuchas, ahora sí, claro
Ah,
que sí.
okay.
Esto es en vivo, como dicen,
Sí.
pero está bien. ¿Cómo estás, Carlotti?
Muy bien, gracias a Dios. Viernes, finalmente.
Finalmente es viernes y hoy vamos a hablar entonces de un tema que no es muy común. Pensamos que no nos causa o que no nos afecta problemas de salud. Pero efectivamente, en algún momento el ruido y la contaminación acústica nos puede pasar factura a largo plazo. Así que vamos a arrancar cuando tú quieras con el segmento.
El ruido y la contaminación acústica son problemas significativos en la sociedad actual debido a sus efectos adversos en la salud de las personas y el medio ambiente. En los últimos 30 años se ha producido un importante incremento del ruido ambiental debido principalmente al aumento de la densidad poblacional, la mecanización de las actividades humanas y la utilización masiva de vehículos a motor. Esto ha llevado a un aumento en los niveles de ruido en entornos urbanos y rurales, afectando tanto a las personas como al medio ambiente y hasta la fauna, diría yo. Empecemos el segmento entonces revisando brevemente qué es el ruido y por qué debemos prestarle atención.
Sí, efectivamente. Mira, el ruido es uno de los contaminantes más comunes y puede definirse como cualquier sonido que sea calificado por quien lo percibe como algo molesto o desagradable. Entonces, lo que para mí puede ser música, para otra persona puede ser calificada como ruido. Pero en un sentido más amplio, ruido es todo sonido percibido como no deseado por un receptor. Ahora, es importante recordar que la intensidad de los ruidos se miden en decibeles, que es la unidad de medida de la intensidad del sonido. El umbral de audición está entre 0 decibeles, que es la mínima intensidad, y 120 decibeles, que es el umbral del dolor. El oído humano tiene la capacidad de soportar cierta intensidad de ruidos, y si estos sobrepasan los niveles aceptables, que generalmente están alrededor de los 75 decibeles, pueden provocar daños en audición. Entonces, la contaminación acústica es el ruido y los sonidos que tienen un exceso de nivel de decibeles o simplemente la presencia excesiva de ruido no deseado o molesto en el entorno. El ruido producido por los automóviles, las motocicletas, los camiones de navía, sobre todo con alta densidad de tránsito, el uso de maquinaria pesada, las excavadoras, los martillos neumáticos o el ruido de las aeronaves despegando y aterrizando son ejemplos de contaminación acústica.
Según Alex, la Organización Mundial de la Salud, la contaminación acústica es uno de los factores ambientales que provoca más inconvenientes de salud. Aproximadamente uno de cada cinco personas en el mundo está expuesta a niveles de ruido ambiental. Eso es en el mundo entero. Aquí aumenta un poco ese asunto, que pueden causar daño a la salud, lo que representa alrededor de 1.600 millones de personas afectadas. Este problema aumenta entre los jóvenes por la utilización de audífonos para escuchar música y también el elevado nivel de ruido existente en los lugares de diversión. En ese sentido, ¿tú sabes dónde también hay música muy, muy alta que lo que invita es como a salirse de ahí? En algunas
Sí.
tiendas. En algunas tiendas de ropa y eso, hay una música que tú dices, ven acá. Me puse vieja, ya no aguanto esto, o eso está demasiado alto.
Bueno, y es lo que yo te decía hace un momento, para algunas personas eso puede ser normal, puede ser música aceptable, pero para otras eso ya es un ruido excesivo y molesto.
Entonces, cuéntame cuáles son los principales problemas asociados al ruido.
Mira, el ruido presenta grandes diferencias con respecto a otros contaminantes, ya que necesita de muy poca energía para ser emitido. Es complejo de medirlo, es complejo de cuantificarlo, no te deja un residuo, no tiene un efecto acumulativo en el entorno, pero sí puede tener un efecto acumulativo en los efectos sobre las personas. Los efectos del ruido, y valga la redundancia, pueden ser perjudiciales y van más allá de la molestia auditiva. Sin embargo, y como te decía al inicio del segmento, al ser percibido solo por uno de nuestros sentidos, que es el oído, la mayoría de los casos en la mayoría de los casos hace que esto se subestime los efectos. De hecho, en varios países ya se ha admitido a la hipoacusia como una enfermedad laboral ocasionada por el exceso de ruido. Ahora, normalmente, este exceso en intensidad del ruido provoca la pérdida de concentración. Sin embargo, la exposición a niveles muy bajos durante tiempos prolongados puede provocar efectos no auditivos como el estrés, la ansiedad, alteraciones del sueño o efectos cardiovasculares. Además que ciertos grupos vulnerables, como los niños, los ancianos y personas enfermas, son más susceptibles a los efectos negativos del ruido.
Y de hecho, como se hace ruido indiscriminadamente, incluso personas que tienen condiciones tipo Parkinson o algo que le afecte directamente el cerebro, suelen ser más sensibles con este asunto del ruido y provocar ataques más fuertes cuando eso pasa,
Sí,
vivido por experiencia. O sea que
eso es así.
eso es muy, muy lamentable. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de las medidas que podemos tomar para prevenir efectos negativos sobre nuestra salud. Algunas de las soluciones están al alcance de nuestras manos. Por ejemplo, podemos controlar nuestro tono de voz cuando mantenemos una conversación o podemos utilizar un volumen moderado en los aparatos electrónicos como la tele o los equipos de música. ¿Qué otras medidas, Alex, pudiésemos implementar?
Eso aquí es a veces muy común con el tono de
Bueno,
voz de aquí en España también es muy común en varios sitios.
los dominicanos hablamos en muy alto. Yo,
Sí.
en lo particular, entiendo que mi tono va en media, pero yo escucho a gente hablar que yo digo, pero es hablando o peleando que están, porque hablan durísimo y es precisamente porque hay tanto ruido alrededor que hay que vocear.
Sí, se estima que cuando tú estás en una conversación normal, deberíamos estar alrededor de los 45 decibeles, 50 decibeles, pero en muchos de los casos, en una conversación o, por ejemplo, en un banco, en ese tipo de espacios, no deberíamos superar estos 45 a 50 decibeles. En muchos casos se lo supera. Pero ya lo mencionaste, es fundamental que ahora, que en este tiempo en que la tecnología esté en auge, podamos ajustar un poquito el volumen de los equipos electrónicos, sobre todo del computador, la televisión, los altavoces. Ahora los videojuegos también, hay
Uy,
muchos
sí.
jóvenes que los ponen con sonido estéreo, incluso yo creo que es 4D, 8D, ahora que se puede escuchar, pero hay que nivelar, sobre todo también en los niños, hay que tener mucha precaución con los audífonos cada vez que utilizan los niños, porque seguramente van a empezar a generarse cada vez más enfermedades de este tipo, o enfermedades auditivas, por ese uso tan excesivo del nivel sonoro. Otra de las cosas que podemos hacer es realizar obras en horas que está permitidas. Normalmente en los residenciales hay periodos de tiempo dentro de los cuales se puede trabajar para no molestar a los vecinos. Y ahí ya sabemos cómo funciona esto, pero hay que tratar de respetar para no alterar esa calidad de vida que tienen los vecinos que están percibiendo todos esos ruidos. Inclusive, hay algunas recomendaciones en las cuales se pide que no ponga la lavadora o la secadora por la noche o use la aspiradora muy tarde. Es mejor hacerlo en horas en la mañana o muy temprano en la tarde para así también no molestar a nuestros vecinos. Y si hablamos del tráfico, que creo que es lo que tú te referías al inicio del segmento. Creo que lo más importante, y no solo aquí en el país, sino yo creo que a nivel de Latinoamérica, es no utilizar el pito del auto de forma excesiva.
La
Realmente
bocina, como le
debería, la
decimos.
bocina, exactamente, la bocina del auto de forma excesiva no se debería utilizar. A veces yo soy uno de los que hago eso y después reacciono y digo, no lo vamos a hacer más, pero realmente deberíamos usarlo en casos de emergencia y solo donde sea estrictamente necesario para tratar de controlar un poquito ese nivel alto de ruido que inclusive tú te das cuenta cuando manejas te va incrementando el nivel de estrés que tú tienes cuando
Sí,
estás en las vías del país.
así es. Y yo soy muy moderada con relación al uso de la bocina, porque entiendo que a veces tú tocas la bocina y quien está cerca, sea un motor, lo que sea, se asusta y hace un disparate que al final tú terminas teniendo un problema. Entonces yo lo uso en el momento extremo. Recuerdo que un día mi sobrina me dijo, tía, pero tú nunca tocas la bocina. Yo nunca he oído la bocina de este carro. Y dice, porque no he tenido la necesidad. Si yo veo que hay alguien que viene, trato de frenar en vez de tocar la bocina, porque hay gente que cuando trata de cruzar una vía, si tú tocas la bocina, suele devolverse. Y ahí aparece uno que no se paró y entonces puede haber un atropello. Pero para finalizar, vamos a comentar un poco acerca de los protectores auditivos que en el entorno laboral son considerados como equipos de protección personal, cuya función principal es reducir o atenuar el ruido y prevenir daños en personas que están expuestas a niveles de ruido alto por varias horas al día.
Solo hacer un pequeñito comentario de esto del pito. Yo tuve hace un tiempo un auto chino y ya allá pues nivelan un poquitín el tema de los decibeles que se van generando en las vías. Y uno, la primera impresión es cuando uno le da al claxon, al pito, a la bocina, dice, bueno, pero este pito está dañado porque no suena como debe sonar. Y en realidad no es así, es que esto está preparado precisamente para ir controlando ese nivel sonoro. Ahora, en cuanto a los protectores auditivos, estos son equipos de protección personal que debido a sus propiedades para la atenuación del sonido, reducen los efectos del ruido en audición y evitan que un ruido excesivo llegue al oído interno y produzca un daño. De forma muy rápida y sencilla, una conversación normal, que es lo que yo te decía, no debería generar más de 50 y quizás hasta 60 decibeles. Y lo que se busca con estos equipos es al menos reducir el nivel diario de exposición del ruido a ese nivel de decibeles, sin impedir que podamos comunicarnos con otras personas, es decir, tener una conversación normal, pero que no supere en exceso 50, 55, 60 decibeles como máximo. El uso de estos equipos es obligatorio a nivel laboral en todos los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los 85 decibeles atenuados de nivel continuo o en actividades en donde se presenten picos de ruido superiores a 140 decibeles. Esto según el decreto 522-06 de aquí de la República Dominicana. Además, es importante recordar que para saber cuáles son los niveles de ruido que están soportando los trabajadores, se deben hacer mediciones en las instalaciones de las empresas. Y a pesar de que, y en términos legales y técnicos, se debería realizar estas evaluaciones a través de sonómetros que cumplan con ciertas certificaciones, ya con el avance de la tecnología y para fines de estudios internos, una persona podría acceder fácilmente a herramientas que le puedan permitir tener una aproximación de este nivel sonoro en lugares específicos. Nuevamente, como siempre hacemos aquí en el segmento, una de las mejores aplicaciones que existe sobre este tema y que está a disponibilidad de todos y a la cual se le han hecho varias pruebas de la aplicación del sonómetro y da muy, muy buenos resultados, es precisamente la aplicación Sonómetro, que es desarrollada por la NIOSH, que es el Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos, y que desarrolló precisamente esta aplicación debido a que se estima que 22 millones de trabajadores están expuestos a niveles peligrosos de ruido cada año, afectando la calidad de vida de estas personas. Entonces, si usted no tiene cómo medir de una manera muy rápida, descargue esa aplicación, sonómetro de la NIOSH, y empiece a medir el nivel sonoro que usted tiene en las actividades que está haciendo o que usted puede recibir en algún entorno, en algún espacio en el que esté.
Bien, bueno, en conclusión, el ruido y la contaminación acústica son problemas significativos en la sociedad actual debido a sus efectos adversos en la salud de las personas y el medio ambiente. Por eso es esencial tomar conciencia de los peligros del ruido y trabajar para implementar medidas que mitiguen la contaminación acústica y proteger nuestra salud y bienestar. Si usted está en un entorno laboral donde usted siente que necesita estos equipos de protección, pídalos, porque es al final es su oído el que va a sufrir. No.
Y recordar que están parados también en la ley, pero como tú dices, lo más importante es mantener la integridad.
Así mismo es. Bueno, Alex, muchísimas gracias, como siempre, un tema súper interesante para que todos tratemos de hacer un poquito por nuestra salud acústica.
Sí, que de a poquito vamos a ir cambiando y modificando. Así que nada, Carlotti, gracias como siempre a ustedes y que tengan una muy buena semana.
Gracias a ti igual. Estuvo con nosotros Alex Rivadeneira. Gracias a Propagás, por algo vendemos más.
¿Sabías que el GLP es limpio, seguro, eficiente y económico?